Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Manuel Espeleta.
Muchas gracias otra vez.
Tengo que presentarle porque hay personas que se incorporan. Don José Manuel Espeleta es piloto, jubilado ya de Iberia, pero piloto, sigue siendo piloto. Y está aquí porque estamos haciendo una serie sobre la persecución religiosa en Madrid durante la Guerra Civil, 1936-1939, que fue Zona Roja, como así se llamaba entonces.
Sí, Zona Roja.
Zona Roja. Incluso les gusta a algunos todavía. Yo tengo colegas de historia. Yo soy rojo.
Sí, sí.
Bueno, pues rojo, ¿qué le vamos a hacer, chico? Allá tú. Y, lógicamente, es un territorio para explorar perfecto desde un punto de vista histórico, porque durante toda la guerra pues fue de una determinada facción y, por lo tanto, la persecución religiosa fue permanente. Y don José Manuel Espeleta está aquí con pleno derecho, porque, como yo he dicho en otros programas, él no tiene la carrera de historia, pero ha hecho historia. Tiene un magnífico archivo, porque lleva muchos años estudiando. Y en el último programa se nos vino el reloj encima, porque salió un nombre que era el de Santiago Carrillo, y tuvimos que dejar el programa. Recapitule un poco, porque ahí se formó, podríamos decir, como un gobierno autónomo de Madrid, o no sé qué contaba usted. A ver.
Sí, lo que estaba contando.
A ver, ¿cómo surge ese gobierno?
Lo que estaba contando es que cuando las cosas van complicando para el gobierno de la República, no solamente en Madrid, sino en diferentes frentes, pues el gobierno toma la decisión, con las autorizaciones y el beneplácito de determinadas organizaciones, como era el Partido Comunista Español, pero también con el beneplácito de Stalin, la Comintern, etcétera, etcétera. El gobierno, como he dicho, toma la decisión de salir, con Largo Caballero como presidente del gobierno, ha dejado formado, remodelado, mejor dicho, ese gobierno con la entrada de los tres ministros anarquistas, y el gobierno huye. El día 5 por la noche, a unas veces se pone el 6 de noviembre del 36, a Valencia. Pero Madrid queda, digamos, un vacío de poder. Los ministerios están vacíos, queda personal subalterno, está lleno de comités, milicianos, etcétera, etcétera. Pero queda una figura muy importante que generalmente pasa por alto, que es Margarita Nelken, que además es la que se incautaron sus milicias de la Iglesia de Jesús de Medinaceli. Que informa su cuartel, etcétera, etcétera. Margarita Nelken es la que, con la complacencia del Partido Comunista, puesto que ella era comunista ya, y Manuel Muñoz, director general de Seguridad, y Galarza también, es la que va a actuar de facto, porque se toma ya esas atribuciones, en la extracción, primeras extracciones de presos de las grandes sacas de las tres cárceles de Madrid, Modelo, Porlier y San Antón. Del 7 de noviembre del 36 hasta el 4 de diciembre. ¿Qué ocurre? Que en esas 24 horas, 48 horas, es la que ella va a ir, como ella lo declara, vamos, está escrito por Juan García Oliver, ministro de Justicia del anarquista que antes ha entrado en el gobierno, y otros compañeros suyos, como cuentan que ella va a la Dirección General de Seguridad, se encuentra en los despachos que no hay nadie, pero se encuentra los membretes de la Dirección General de Seguridad firmados en blanco, para poner solamente el nombre de la persona. Entonces ella da esa orden, se rellenan esos nombres con los datos que había en la Dirección General de Seguridad de Víctor Hugo, puesto que se va a formar otra Dirección General de Seguridad paralela en la famosa Junta de Defensa de Madrid, y ella es la que va a dirigir y va a actuar para dar las órdenes oportunas de extraer esos presos de esas cárceles. Y entonces es cuando llegan los oficios a la cárcel Modelo, San Antón y Porlier, el mismo día 6 de noviembre. Se van a preparar las expediciones.
¿Y Santiago Carrillo?
Santiago Carrillo hasta el día 7, que es cuando se forma la Junta de Defensa de Madrid, y él toma posesión el 7 por la noche, ya hacia el 8, digamos que está en la retaguardia, pero está en espera de que se acabe de formar esa Junta de Defensa que el Largo Caballero ha formado. Pero en ese ínterin, que son 24 horas 48, es la que actúa Margarita Nelken, que es la que explica muchas cosas. Cuando empiezan esas expediciones, hay que darse cuenta cómo era la vida en la cárcel, por ejemplo, de Modelo. Ya hacía 4 o 5 días que no, los presos no recibían visita de familiares. Es muy interesante ver en el locutorio cómo eran esas visitas de futuras viudas a grito pelado, entre milicianos, separados por las rejas de los 2 metros que separaban el preso del visitante, los testimonios que hay de eso, más familiares de religiosos y sacerdotes también en esos locutorios. Y cómo los sacerdotes y religiosos y algunos laicos consolaban a ellos, a sus futuras viudas,
al revés, o sea.
Y los sacerdotes a sus familiares. Es impresionante ver todo eso. Bueno, pues cuando llegan estas fechas y ya empiezan se empiezan a extraer presos, es muy importante ver y estudiar el tema de las sacas o expediciones, porque si uno cogiera un cronómetro y le lo pulsara en el momento de que un miliciano o un jefe de galería, hablo de la cárcel Modelo o de las otras, pero sobre todo de la Modelo, en una galería empieza a cantar nombres de un listado y se empiezan a presentar, sí, ya voy, no sé qué, estoy, yo soy, tal, porque hay que darse cuenta, por otro lado, que hubo mucha gente que se cambiaron los nombres y los apellidos, o los cortaron cuando el famoso incendio, porque los ficheros se quemaron y se tuvieron que rehacer. Y ahí la gente, si te llamabas García del Monte, decías García, y el monte lo dejabas. Eso por un lado, más luego los errores ortográficos de los que copiaron. Entonces había gente que contestaba y otras que no. Si llegamos, como he dicho, a un cronómetro, desde ese momento hasta que llegan físicamente, en este caso a Paracuellos de Jarama, que está a unos 11 kilómetros, pasando por 11 controles de carretera, con sus contraseñas, aproximadamente estamos hablando de entre de 8 a 11 horas. Por eso en las documentaciones dice, sale el día 7, es del día al 8. Sí, pero es que las sacas y las expediciones se preparaban antes.
Claro.
Porque hay que sacarlos, los sacaban de las celdas. Los reunían en el rastrillo. Les quitaban todo. Unos los dejaban medio desnudos, otros los dejaban con lo que llevaban puesto y otros les daban una especie de mono que era la vestimenta o guardapolvos del personal auxiliar de la cárcel, como eran los electricistas o fontaneros o lo que fuera. Es decir, eso por un lado. Luego hacía falta todo un aparato, digamos, logístico para trasladar a esos presos. Hacía falta tener las contraseñas de los controles. Hacía falta tener el conductor que se conocía las carreteras. Hacía falta tener el vehículo. Hacía falta tener gasolina. Es que estaba el frente de guerra ahí. Hacía falta tener aquellas milicias de vigilancia y retaguardias extraídas del frente de Madrid, que ya estaba iniciando, para que lo vigilara. Y luego, hacía falta una cosa muy importante, que es tener elegido el lugar. Y ese lugar no era por azar, sino era porque en Paracuellos en concreto había varios comités. Y estaban esos comités, como los comités de todos los pueblos de alrededor de Madrid, en íntima relación, porque eran vasos comunicantes, con ese famoso Checa de Fomento o Bellas,
claro,
Artes, que era el comité del gobierno. Con lo cual, digamos que tenían los ayudantes y el apoyo logístico. Es decir, en definitiva, hacía falta un aparato que es enorme para hacer esas sacas y transportar esas sacas al lugar. Los primeros presos de la cárcel Modelo y Porlier llegan a Paracuellos exactamente el día 7 por la mañana, 7-8 de la mañana, hay que darse cuenta que es noviembre, hacía bastante mal tiempo, y según los documentos, las declaraciones de los enterradores, que son fantásticas, con pelos y señales, bueno, ahí empiezan a sacarlos de los autobuses, de los camiones, y empiezan a fusilar. Entre el día 7 y 8 se fusilan Paracuellos unas 1000 personas.
Don José Manuel, quieto parajón. Santiago Carrillo, Paracuellos. Y usted, siendo piloto, me va a permitir una pregunta que se la hago también en nombre de los espectadores, que seguro dice, oiga, ¿es verdad eso que cuentan de ese vuelo de un piloto? ¿No sería usted el piloto de ese vuelo de Carrillo? ¿Pero usted conoce esa así?
Sí, perfectamente.
¿La puede contar?
Sí, no hay ningún problema. El hecho es que ya en el año 77, en plena transición, en Iberia había un comandante, que había sido militar, comandante Viniegra, que hacía el puente aéreo, estaba volando.
¿La conoció usted a este comandante?
Sí, yo le conocí poco, pero le conocí. Que conociese a su hijo, que ha sido también comandante de Iberia y jubilado como yo hace poco tiempo. Y este comandante estaba haciendo el vuelo Barcelona-Madrid, y en pleno vuelo pues iba Santiago Carrillo, Solares, ya había pasado el tema de la peluca, y entonces le da una tarjeta a la azafata para que se la presente al comandante a ver si puede aterrizar en cabina, entonces era así, y ver, bueno, pues Madrid.
Ah, mira, o sea, privilegio de... Sí.
Entonces, cuando
de
se
ver,
la presenta,
de ver el aterrizaje.
Claro, entonces se la presenta al comandante Viniegra. Entonces el comandante Viniegra dice, no sé qué le dijo, pero debe decir que nones. Y entonces cogió el micrófono y, como se solía decir, y se suele decir, pues, señor, buenas tardes o buenos días, señores pasajeros, bienvenidos a bordo, etcétera, etcétera. Le recuerdo que en la fila 23F, por eso me acuerdo, va Santiago Carrillo, genocida de Paracuellos. Uf. Y que mató a mi padre. Fue así, más o menos.
O sea, que fue verdad.
Sí, sí, sí. Y según tengo entendido, por varias fuentes, pero no contrastadas, pero vamos, que seguro, bueno, Carrillo no fue a cabina, etcétera. Y este comandante, por lo visto, fue expedientado después por la compañía, pero no sé cuánto, sé poco tiempo, pero no sé cuánto. Y por varias fuentes lo tengo, pero no está contrastado. Pero el hecho es que Carrillo es hecho de Carrillos, ¿verdad?
Ya, o sea, tenga usted en cuenta que el lema, ¿se acuerda usted? El lema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas era o crece o muere.
O crece o muere.
Y entonces gobernaba la UCD o muere, ¿no?
UCD
o muere. Sí. Y entonces, como no cedió el comandante, pues sí. Expedientado, claro. Si es que esto era la transición.
Sí. Pero vamos, bueno, no está contrastado.
O sea, que, pero que es verdad.
Sí, 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 el hecho es verdad. Lo que no está contrastado es por las fuentes que a mí me lo han contado, que verdaderamente fuera expedientado, parece ser que sí, pero vamos, no es... Bueno, no, tampoco es relevante ahora mismo.
Bueno, y menos mal que no había checas, que
no,
sí.
Claro, claro.
Si no, claro. Hubiera sido, ¿este cómo hubiera sido? ¿Peligroso como eran?
Bueno, hubiera peligroso. Sido quizá peligroso.
Peligroso.
O fascista, bueno. O
yo qué sé, ¿no? Sí. Bueno, entonces, estábamos en el inicio, decía usted que, claro, se necesita toda una logística y se necesita gente que fusile.
Sí, claro.
Yo he leído algún relato donde se trae gente de fuera para fusilar,
claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo es eso?
Bueno, una vez que ya los presos han llegado a este lugar, en concreto Paracuellos, allí se tenía gente traídas en camiones de Madrid, de Torrejón, de Alcalá de Henares, traídas de Vicálvaro, etcétera, porque está documentado, gente que eran milicianos de esas milicias de vigilancia retaguardia, más del cuerpo de carabineros, que por cierto estaban acantonados en aquel mes en San Francisco el Grande, porque fue cuartel, luego fue almacén de objetos religiosos y de la República, etcétera. Pero está documentado toda esta gente. Pero es que además, todas estas personas llevadas allí para los fusilamientos, cuando uno ve los sumarios de los consejos de guerra de después de la guerra, a partir del 39, y que muchos se salvaron, la mayoría se salvaron después de las condenas de pena de muerte, 30 años, conmutada 30 años, 15, etcétera, muchos de ellos ves la actividad política durante la República, una vez que llega la guerra civil, y luego además, que casi todos tienen una peculiaridad, es que participan en los asaltos de los cuarteles de Madrid el 18 y 19 de julio del 36, por ejemplo, el de la Montaña. Y dicho sea de paso, el cuartel de la Montaña, que es una de las cosas que yo considero, como otros tantos hechos que ocurren en Madrid y en otros sitios, agujeros negros.
Cuartel de la Montaña, que estaba
en Príncipe Pío, donde hoy está el templo de Devoto.
Eso es. Es que Madrid ha cambiado mucho.
Pues efectivamente. Pues donde hoy está el templo de Devoto.
Y ahí había Madrid, un cuartel.
Había un cuartel que se llamaba de la Montaña, genéricamente, porque
pues porque
era la
montaña
del Príncipe Pío.
No,
bien,
es que
había tres regimientos, etcétera. Este es el famoso cuartel de General Fanjul, cuando empieza la guerra en Madrid, etcétera. Que había fusilamientos. Bien, pues este cuartel tiene la peculiaridad de que cuando ya llegamos al 21 de julio, que ya ha caído y todos los acuartelamientos, a lo largo de julio, pero sobre todo a partir de agosto, se va a convertir en un sitio militar de reclutamiento de tanto de soldaditos que pertenecían a ese cuartel o a otros que estaban licenciados y que los llaman, o de gente, labradores, agricultores, etcétera, de los alrededores de Madrid, para que se alistan para cobrar, ir al frente y cobrar. Bueno, pues es un centro de reclutamiento, pero a su vez va a ser un centro de depuración, donde va a actuar como jefe un pintor muy famoso, santanderino, que se llamaba Luis Quintanilla y Sassi. Pintaba muy bien, hizo exposiciones en Nueva York, era socialista, íntimo amigo de Indalecio Prieto, es el que salva a Prieto de que le cogieran y fuera a la cárcel como consecuencia del 34, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Pero a quién depuraban? Si es que ya no había...
Bueno, pues todos los que de soldaditos o personas que eran llamadas para acudir a ese centro de reclutamiento o gente detenida por toda aquella zona que los llevaban ahí detenidos, este era el jefe de la Checa y muchos de ellos fueron asesinados, incluidos sacerdotes y religiosos, por la parte de atrás de la montaña de Príncipe Pío que da a la Estación del Norte. Igual que los del 2 de mayo.
Igual que los de mayo.
Igual.
Las pinturas son...
Igual, bueno, pues este hecho, que no aparece por ningún lado, porque en una vez que uno coge un libro y dice, ha caído el cuarto de la montaña, ya nunca más se puede...
Ya no sé, y ya se acabó.
Claro.
Por eso. Entonces siguió funcionando.
Claro, funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre del 36, la fecha de empiezan las casacas, claro. Porque es cuando el gobierno se va. Y es cuando Luis Quintanilla ya sale de Madrid, que luego va a ser el encargado de formar el servicio de información en inteligencia del gobierno de la República.
No, Lincoln el pintor.
Luego ya se exilió y tal, escribió un libro muy famoso que cuenta bastantes falsedades sobre la toma del Alcázar de Toledo, que él fue de allí. Él habla del padre Camarasa, por ejemplo, porque hubo también sacerdotes republicanos, como el padre Camarasa. O, por ejemplo, Leocadio Lobo, que era un sacerdote párroco de la iglesia de San Ginés de Madrid. Totalmente bascularon al lado republicano, además lo defendieron. Y además eran defendidos por la República, los ponían como iconos.
¿Cómo se concilia eso que acaba usted de decir con esa otra cosa que se dice de que no hubo ninguna apostata?
Bien, no está demostrado que hubo, que hubiera, mejor dicho, ninguna apostasía por parte de ningún religioso o religiosa o laico consagrado desde que fue detenido hasta su ejecución. Otra cosa es parte minúscula, porque eran, fueron 5 o 6 nada más, del clero regular, es decir, sacerdotes de parroquias o adscritos a parroquias, que ya tenían el poso republicano y que cuando llega la guerra dicen, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo sigo adicto a la República. Es más, colaboro con ellas. Por ejemplo, como he dicho antes...
O sea, el padre Camarasa.
El padre Camarasa.
¿Qué hacía este bendito padre?
Es el elegido, que además va con...
Porque, ¿cómo vivía este en Madrid?
Bueno, pues claro, vivía en el Madrid clandestino, pero no tenía, no pasaba las penurias ni las necesidades del clero que sí estaba perseguido. Este fue el elegido por parte del gobierno, con Lalo Caballero, la aceptación de Lalo Caballero, para ir a, digamos, a ver si convencía a General Moscardo y a los que estaban dentro de rendirse. Que es más, que va con Núñez Morgado, creo que recordar que era el embajador de Argentina o de Chile, aquí en Madrid. Es decir, hay una serie de sacerdotes, muy poquitos, fueron, no sé, 7 o 8 nada más, que es que además escribieron libros, algunos de ellos interesantísimos, de cuál era su visión de la República y el fascismo. Todos ellos terminaron fuera exiliados y murieron casi todos en el exilio. Y ahí tenemos estos casos. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que ahí intervienen también en lo que...
Cuartel de la Montaña ha salido porque había sacerdotes,
claro,
también.
Y ahí hay sacerdotes y religiosos que los matan detenidos en todas aquellas zonas. Dicho sea de paso, la Checa del Cuartel de la Montaña, que era un sótano de la parte del regimiento de zapadores, se le llamaba coloquialmente, por la gente del barrio de Argüelles y toda esta zona, la Checa de Rosales.
Ah, claro.
¿Por qué? Porque era de Rosales. Uno va a buscar Checa de Rosales y no la encuentra, pero era de Rosales. Igual que la de Alonso Heredia, cerca de la prolongación de Diego de León, todavía existe el edificio, se le llamaba la Checa del Castillo. ¿Por qué? Porque tenía una terraza y tenía una barandilla de forma de almenas. Esa es una de las checas que hubo más torturas contra mujeres. Se le arrancaban las uñas, les pinchaban con agujas, hay muchas mujeres que las quemaban, eso no era nada nuevo, puesto que a Sor Petronila la quemaron los pechos en la Checa de Marqués de Cubas en agosto del 36. De esto podríamos hablar largo y tendido, pero ciñéndonos a las sacas famosas...
Bueno, estábamos en... No sé si ha acabado con el Cuartel de la Montaña.
Sí, bueno, el Cuartel de la Montaña...
Nos quedan 2 minutos.
Vale, el Cuartel de la Montaña...
Por acabar con este tema y dejar esto para otra oportunidad.
Eso es la anécdota de que hay cosas que siguieron funcionando y ninguna parte aparece.
Y no aparecen.
Pues como eso, con respecto a las sacas que terminaron en paracuellos de estas cárceles, hay cantidad de episodios que son interesantísimos. Y uno de ellos, por ejemplo, ya que es el tema religioso de la persecución religiosa, sí, es cómo se confesaron por parte de sacerdotes y religiosos presos de esas celdas que salieron a paracuellos, cómo otros sacerdotes dieron la solución cuando los presos miraban por la mirilla del chapado de la puerta, que los conocían, o cómo cuando llegan a paracuellos piden que les fusilen los últimos para dar la solución
a
los
cuanta demás. Más gente mejor.
Claro. Exacto. Que eso hay varios hechos. Y eso está documentado por los mismos milicianos que fusilaban allí, que luego cantaron por Soleares en los sumarios de después de la guerra. Por eso no solamente es tan importante lo que antes hemos dicho, lo que otro programa dijimos que era archivo de causa general, sino otros archivos que complementan el hecho histórico en concreto.
Ya. Bueno, entonces tenemos todo el escenario y yo no sé, sí, ha surgido lo del cuartel de la montaña porque le preguntaba por la gente que iba ahí, decía que era cogían gente de los pueblos, soldaditos, y entonces ahí ha surgido cómo el cuartel de la montaña sigue como cuartel y como centro de reclutamiento. Y de depuración.
También.
No solo militar, sino de todo lo que caía.
Correcto.
Y a partir de ahí hemos... Pues mire usted, la primera vez que yo oigo hablar de este tema. O sea, no sabe cuánto se lo agradezco. Bueno, nos quedan por recapitular dos grandes temas para Cuellos. Para Cuellos yo creo que es un programa, ¿no? Y ha habido una mención que usted ha hecho en algún programa muy de pasada, que yo no sé si tendrá un programa, que son embajadas, legaciones...
Correcto.
Porque ahí hay mucha historia.
También hay muchísima historia porque... Lo importante es saber y ser conscientes de que todos los hechos están interrelacionados. Todos son vasos comunicantes. No se puede hablar de una manera monográfica, cárceles, embajadas, oratorios, checas. No, todo está interrelacionado y todo está intercomunicado, tanto por los protagonistas como por las víctimas o por los documentos que enseñan y te dicen cómo funcionaba todo esto y cómo intervenía cada organismo, una embajada o el delegado de la embajada con el jefe de la Dirección General de Seguridad o con el ministro tal o lo que sea. Y ahí están las expediciones donde hay cantidades religiosos, sacerdotes importantes. Por ejemplo, entramos en la figura de San José María Escrivá de Balaguer, Álvaro de Portillo, en fin, de muchos que estuvieron
en embajadas,
refugiados. Previamente algunos, y muchos de ellos estuvieron antes detenidos, estuvieron en cárceles o en Dirección General de Seguridad, etcétera, y lograron refugiarse en embajadas o que directamente
se nos echa el reloj encima. Tendremos que dedicarle
otro día.
Esto va creciendo, ¿qué le vamos a hacer? Va creciendo, pero está muy interesante, ¿eh? Y es solo un resumen porque es que es un pozo sin fondo y son muchos años de investigación y son muchos documentos los que él tiene y son muchas las gracias que yo le tengo que dar por todas estas cosas que él nos cuenta. Muchísimas gracias, don José Manuel. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado. Decirles que nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.